Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Comenzamos entrevista en este miércoles. Saludamos al director general del Club Atlético Osasuna, Fran Canal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al estudio de COPE Navarra, que bueno, casi está igual de chulo que la reforma del estadio del Sadar, ¿no? De hecho, esta ya está terminada.
Bueno, nosotros esperemos que el día de mañana la reforma esté a una altura muy alta y tengamos un estadio que es el que se merece Osasuna y es el que se merecen todos sus socios.
Luego hablaremos de esa reforma. Lo primero, ¿qué tal estás?
Bien, la verdad es que bien.
Una pena, ¿verdad?, lo de la racha. Sabíamos que se iba a terminar, pero cuando se termina, pues nos da cierta pena.
La verdad es que sí, pero por encima de la racha, yo creo que el equipo fue una jugada quizás de cierta mala suerte el segundo gol de ellos. Y yo creo que el equipo compitió muy bien y estamos seguros de que vamos a seguir siendo muy competitivos y a conseguir el logrado objetivo, que es el de la permanencia. No debemos perder la sensatez y yo creo que el objetivo que tenemos este año es permanecer en primera división y el año que viene pues ya buscaremos otras cotas.
Como director general, ¿a uno le da para disfrutar los partidos o está con unos nervios especiales?
Las dos cosas. Yo creo que disfrutas muchísimo cuando las cosas salen bien y lo que pasa es que estás muy pendiente pues de cualquier tipo de hecho que no tenga que ver incluso con el tema del fútbol. Al final tienes a 16.000 personas pendientes de un partido, pero que hay que preocuparse de su seguridad, de que no haya ningún tipo de problema en los accesos, hay que estar pendiente de todo, pero la verdad es que sí, yo tengo que reconocer que llevo 2 años disfrutando muchísimo.
¿Suena el teléfono durante los partidos para marrones?
Siempre. Siempre, pero bueno, es normal. O sea, un torno que tiene un problema en un momento determinado, alguien que no encuentra su sitio, alguien que quiere protestar. Evidentemente, el estadio, además, en obras, pues nos conlleva que haya cosas que no estemos haciendo bien y, evidentemente, la gente reclama y tiene razón.
La pelota entra, el equipo asciende, campeón de liga, llegamos a primera división, aterrizamos, buen inicio y se habla menos de Fran Canal.
Bueno, yo creo que al final todo son etapas. Esta es mi quinta temporada aquí. Yo creo que el que se hable menos de mí también es bueno.
Vamos a hablar del estadio, de esta reforma. Lo primero, todavía queda un año, pero vamos en plazo. Como diría Iago Barrasate, vamos con el horario previsto.
En principio hay un cierto retraso en el plazo, pero es cierto que lo normal es recuperarlo. No creo que haya problema en que podamos terminarlo en las fechas aproximadas que se tenía previsto. Lo que pasa es que evidentemente hay siempre problemáticas que te pueden surgir, que te pueden conllevar retraso, pero es cierto que las pilastras ya se están levantando en algunas zonas del campo de las 3 gradas que van a subir para arriba, pues ya se ve que están pilastras levantadas y poco a poco se irá viendo crecer de semana en semana, pero es cierto que queda mucho trabajo y tenemos que esforzarnos en cumplir los horarios.
El coste finalmente, si no me equivoco, se mantiene, aunque se ha aprovechado el ascenso para hacer algunas obras que en principio no estaban previstas.
Tal y como lo dices, es así. Es decir, hay cosas que en un primer momento no estaban en el proyecto inicial que se han hecho como fundamentalmente y como más destacables por los vestuarios nuevos, una sala de prensa nueva, porque evidentemente si estamos en primera división tenemos que darle imagen de primera división y por desgracia pues el estadio tiene ya muchos años y tiene zonas que no están preparadas. Las cabinas de prensa también les hemos dado un nuevo aire y yo creo que todavía quedan otras cosas, además de que, por ejemplo, en un primer momento se cambiaban, creo que eran 8.000 o 9.000 asientos y, sin embargo, pues la Junta Directiva ha optado pues porque todos los asientos sean nuevos, porque entendemos que si estamos en primera división, los socios que disfruten de un asiento nuevo.
El porcentaje de socios y con la reforma, vamos a decirlo así, se les molesta. Entiendo que será un porcentaje reducido los que se quejan o son altos. Es decir, ¿la gente entiende que estamos ahora en una época en la cual toca pues estar un poquito más incómodo? ¿O hay de todo?
A ver, yo creo que lo primero tenemos que ser muy sensibles a la opinión de los socios. Es evidente que en algún caso la fila 6 desapareció entera, pues al desaparecer esa fila, todos los socios que tenían asiento en esa fila, entre los que me incluyo, pues evidentemente tenemos el problema de que esos socios hay que reubicarlos. En algún caso la reubicación, el socio gana en calidad y en otro caso no. Lo que es cierto es que el año que viene, cuando ya tengas el estadio terminado con un número muy superior de localidades, todos los socios actuales podrán tener una localidad acorde a lo que ellos aspiren. A lo mejor no en su zona, pero sí en otra zona, porque evidentemente en el momento en el que has tenido que reajustar los asientos y ampliar el ancho de asiento a 50, pues en cada fila perdemos un número de localidades. Obviamente esos socios pues han perdido un asiento que para ellos era un asiento que les gustaba y que les proporcionaba pues una visión del partido óptima.
Y era su asiento.
Pero indudablemente cuando la obra termine, lo que está claro es que el nuevo estadio del Sadar tendrá pues un número de localidades mucho más altas, no va a haber ninguna columna y todas tendrán mejor visibilidad. Que haya localidades que puedan, o haya personas que puedan perder calidad, intentaremos a todos ellos pues escucharles, estar pendientes de ellos y darles la óptima solución.
Muchos partidos tampoco habrás visto, ¿no?, de esa fila 6.
No he visto ninguno.
Hablamos de la reforma. ¿Está previsto a medio, largo o corto plazo tratar de volver a entrar con la recompra tanto de Tajonar como del estadio del Sadar?
Aquí hay una doble lectura que tenemos que ser muy sensatos. La primera es que dentro de los propios estatutos hay un apartado que es recuperación de patrimonio y que la Junta Directiva además tiene pendiente el que en cuanto tengamos capacidad económica para poder afrontarla, plantearlo. Y en segundo lugar, que la Asamblea, que es soberana, tiene que aprobar esa recompra. Antes de que se plantee a ninguna institución la opción de recuperar bien Tajonar, bien el Sadar, evidentemente tiene que contar con el apoyo de la Asamblea.
¿Crees que sería bueno la recompra?
Indudablemente, yo creo que para cerrar un ciclo completo, lo bueno sería que Osasuna poseyera tanto Sadar como Tajonar.
Has hablado de estatutos, me salto un par de temas, luego retorceremos hacia allá. Yo tengo aquí de los estatutos dos problemas, ¿vale? Que el primero es que me genera intranquilidad los requisitos con la continuidad de la Junta. De hecho, hace unas semanas pasó por aquí Alfonso Ramírez para repasar este tema, en el cual, si la Junta no convocase elecciones y se fuese sin convocar, nadie puede convocar esas elecciones.
No es así. La Comisión de Control también tiene facultad para convocar una asamblea y como tal asamblea tendría facultades en todo caso, sobre todo porque cuando hay algún tipo de vacío legal siempre está previsto que incluso la Federación Navarra o cualquier federación territorial pudiera, digamos, asumir el llevar a cabo actos que no se hayan convocado. De todas maneras, pensar que la Junta Directiva, que yo creo que si algo ha demostrado es sensatez...
Pero bueno, ponte a 20 años vista... Que haya otra junta y que diga, oye, mira, que me piro y que ahí os quedáis.
En cualquier caso, esta junta directiva sí va a hacer las cosas como se tienen que hacer y lo que es cierto es que es muy probable que se afronte el cambio de estatutos o una modificación de estatutos porque todos los equipos cada ciertos años lo hacen. De hecho, el domingo nos comentó el Athletic Club que estaban revisando sus propios estatutos también para modificarlos. Yo creo que con el tiempo pues todo se mejorará, todo es mejorable y trabajaremos para mejorarlo y estaremos atentos a, de alguna manera, a la sensibilidad de los socios.
Incluso la viabilidad del club puede generar un peligro en cuanto a que con ese aval, con ese preaval, si esta junta decidiese, no, si no hay una junta continuista, claro, acceder al Club Atlético Osasuna en la presidencia implica tener mucho dinero o dejarte mucho dinero en un preaval.
Bueno, pero también podemos mirar desde otro punto de vista. Si no pones ninguna cortapisa para que cualquiera acceda, te puedes encontrar... El caso de que te aparezca un mexicano que se quiera hacer con el equipo como nos pasó a nosotros y que, bueno, ya tenemos la experiencia de lo que pasó después en otro equipo holandés que ya creo que todos sabemos cómo terminó este pobre hombre. De alguna manera yo creo que Osasuna es de sus socios. Sus socios tienen que tener la libertad para poder elegir un presidente.
Pero el porcentaje de socios que pueden acceder a esa presidencia con esos requisitos económicos tiende a muy, 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 muy pocos.
De los cuatro clubes deportivos que existen en estos momentos, el que tiene los requisitos menos altos es Osasuna. Indudablemente es mucho más alto el requisito para Athletic Club, para Barcelona y para Madrid. E indudablemente la fórmula de club deportivo es una fórmula que tiene ese riesgo, pero indudablemente yo creo que es mucho más justa que la de Sociedad Anónima Deportiva.
No voy hacia Sociedad Anónima Deportiva. Digo que esos requisitos económicos, si vuelven a venir mal dadas, Fran, ya conoces la historia perfectamente. Claro, un momento que parecía que nadie daba el paso y se atrevía hasta que Luis Abalza y sus compañeros dieron el paso. Nadie entraba en Osasuna.
Yo lo único que te puedo decir es que la Junta Directiva actual y los que estamos en estos momentos, los que tenemos el honor de estar dentro de Osasuna, mientras estemos nosotros no vamos a permitir que vengan malos tiempos.
Vamos a hablar, si te parece, la verdad es que este año y la temporada pasada el socio está disfrutando, el Sadar, además de los triunfos que se han conseguido de esta racha histórica, lo que transmite el equipo nos está gustando, que creo que va más allá incluso de los resultados, aunque todo ayuda, no vamos a negarlo, que perder cada domingo que juguemos bien no gusta, pero es verdad que el equipo, además de ganar, está jugando como a la afición le gusta. Sin embargo, no conseguimos que se llene nunca. Vamos a animar a esos socios que tienen su derecho a no ir, a que traten de colocar ese abono y que veamos un estadio completamente lleno, ¿no?
De todas maneras, en estos momentos, de los 42 campos de primera y de segunda división, en el que menos socios dejan de ir es en el Sadar. Quiero decirte que es bastante habitual.
Pero,
que...
esto es como en San Fermín, todos queremos más.
Sí, sí, no, no. Y nosotros, de hecho, esta semana pues hemos sacado pues dos nuevas actuaciones en las que se ha trabajado muy duro, que es el hecho de que la gente tenga el carnet en el teléfono para facilitar que en cualquier momento cualquier persona pueda venir con el teléfono y acceder al campo. Y vamos a trabajar y a intentar incentivar el tema de la cesión de abono, que si alguien no quiere venir, pues ver de qué manera pues ese abono nos permita que esa localidad se pueda vender, que la persona que cede el abono reciba una contraprestación, pero que a su vez el club pueda tener la oportunidad de ganar dinero y también de vender el carnet para que esa entrada se ocupe y ese asiento se ocupe.
Y también muchos asunistas, ¿verdad?, que quieren, que no han podido ser socios, aun queriendo, porque no se podía abrir con la reforma, que también pueden acudir, ¿no? Al final es ganan las tres partes.
Evidentemente, lo que pasa es que el derecho del socio a tener ese carnet y a bloquear ese asiento, nosotros no podemos quitárselo. El socio tiene todo el derecho del mundo a no ir. Lo que pasa es que lo que vamos a intentar es concienciar, vamos a intentar de alguna manera transmitírselo mucho más a los socios. Yo creo que a nivel de comunicación en estos últimos 2 años y medio, 3 años hemos ganado muchísimo y yo creo que lo que tenemos es que seguir incentivando esa situación y que el socio sea consciente de que necesitamos siempre un Sadar hasta los topes.
Ya casi por poner punto y final al estadio del Sadar, a mí me sigue... La verdad es que me hace gracia el tema de la caja fuerte, que se cayera, porque yo me pongo a leer la historia, entonces yo llego al estadio del Sadar, veo 3 cajas fuertes, tengo llaves de 2 y una que no llave. Yo reconozco que voy a por la que no tiene llave. Abrir la primera, dejar las otras 2, vamos a abrir la que no tiene llave, a ver qué es lo que hay. Me llama la atención que no se abriese esa caja, ¿no?
Bueno.
Y más con las noticias que había de lo que se estaba haciendo.
Con las noticias de lo que se estaba haciendo, te podías imaginar que en la caja fuerte no había un euro. O sea, ya vamos a partir de que lo normal es que no hubiera más que telarañas. En todo caso, era una caja fuerte que no estaba... O sea, sabíamos dónde estaba y estaba a la vista. La razón de que la caja fuerte se abriera en el momento que se abrió fue porque esa zona de las oficinas donde estaba situada se derribó. Entonces, evidentemente, no ibas a tirar una caja fuerte sin abrirse. Entonces, se abrió la caja fuerte y es anecdótico lo que se ha encontrado. O sea, realmente... Parece que queremos escribir una historia de aventuras cuando realmente era una caja fuerte en la que había un sobre con el dinero que tenía dentro, que además entendemos o creemos que era porque seguramente el sobre se había guardado unos días antes de entradas que se le habían vendido a equipos convenidos, porque de aquellas a los equipos convenidos en ciertos partidos se le cobraba un plus. Entonces lo que sospechamos es de que ese dinero venía de eso y por esa razón pues seguramente habría habido algún tipo de cambio, alguien habría sido despedido, se llevó la llave y daban por hecho que la caja fuerte estaría vacía y tenía ese sobre con ese dinero y poco más, o sea, no había mucho más que encontrar. De hecho, tienes que pensar que tú dices irías a por esa caja fuerte ya, pero el problema es que tienes que pensar que la documentación del club, falta mucha documentación de los años anteriores y de hecho casi toda la documentación está dentro de una causa penal que está abierta y que se juzgará dentro de unas semanas, ¿no? Entonces, yo creo que nunca le dimos ese tipo de importancia a las cosas, como también te puedo decir que hay armarios que yo tengo en mi despacho y que no tengo tiempo de abrir. O sea, al final tú el día a día tienes que ocuparte de lo que tienes, no de mirar cosas de hace 8, 9 o 10 años, porque realmente además tampoco tiene ningún tipo de posibilidad de que tú puedas cambiar algo. O sea, si encuentras documentación y documentación incompleta, el ponerte a trabajar no te va a sacar adelante. Y yo creo que en estos momentos tenemos muchos retos por delante que deben ser lo que nos ocupe el tiempo que tenemos que trabajar.
Uno de ellos, el patrocinio de la camiseta. Hay un patrocinador que ha apostado por Osasuna y que está presente y que ahora parte de la afición pues como que lo ve malo. Me imagino que estáis ya manos a la obra para tratar de satisfacer también esa petición de los socios.
Yo creo que hay varias cuestiones dentro del planteamiento que acabas de hacer. Lo primero, los contratos tienen el componente de que tienen una indemnización en caso de romperlos.
Y que se firman con la intención de cumplirse.
Y que se firman con la intención de cumplirse. Lo segundo, también es cierto que se trata de un sector especialmente delicado que tampoco sabemos cómo va a quedar la normativa en el momento en el que entre un nuevo gobierno a nivel nacional, que tampoco sabemos cómo va a juzgar o cómo va a valorar este tipo de situaciones. Puede que no intervenga, pero se hablaba en su momento y había unos rumores bastante fundados de que iba a haber una actuación intervencionista en este sector con el tema de la publicidad, con lo cual también tendremos que estar un poco atentos. Y en cualquier caso, nosotros en todo caso tenemos que trabajar y estamos obligados a buscar alternativas porque evidentemente, tanto en el caso de que legalmente como que de alguna manera por otro motivo se rompa el contrato, la camiseta tiene que tener un patrocinador que nos aporte unos ingresos que para Osasuna son importantes. Que evidentemente somos sensibles a la situación del juego, evidentemente lo somos, pero no podemos olvidar de que los demás equipos de primera división también lo llevan. Y nosotros, evidentemente, se le dijo a los socios en la asamblea de compromisarios, no en esta, sino en las anteriores también, que en todo caso no se renovaría el contrato sin consultar con la asamblea. Y aún así, pues evidentemente, también el patrocinador tendrá que decir algo. De momento no ha habido aún ningún tipo de acercamiento, pero también entiendo que el patrocinador, si le va a generar una publicidad negativa, también es normal que a lo mejor en un determinado esté abierto a esa situación. En todo caso, Osasuna tiene que ser muy sensible a la opinión de los socios y lo vamos a seguir siendo siempre, pero no podemos, por una cuestión de irresponsabilidad, y ahí hay que ser muy sensatos, el plantearle una ruptura de contrato teniendo que indemnizar a un patrocinador, sea este o sea otro patrocinador, porque ese dinero, ese menoscabo, esa indemnización no está contemplada a día de hoy y nos podría afectar, y creo que tenemos que ser sensatos. Pero indudablemente escuchar al socio es algo que esta Junta ha hecho siempre.
Y que además es un tema muy sensible, que yo creo que nos ocupa y preocupa a toda la sociedad, pero también es verdad que uno se pone a escuchar, ¿no?, que quiten la publicidad. Parece que esa es la única solución a un problema que hay en la sociedad. Entiendo que habrá muchas más, y más cuando está anunciándose un sector que de momento es legal.
Y sobre todo porque además, aunque nosotros lo quitemos, no creo que los demás equipos lo quiten. O sea, nosotros podemos aceptarlo y, insisto, yo creo que Osasuna es diferente y como tal tiene que demostrarlo. Pero la publicidad de las casas de apuestas es algo que llenan toda la plataforma televisiva en ciertas franjas y ciertos días en los que hay partidos de fútbol. Entonces, al final, el mensaje que está recibiendo no solamente el de nuestra camiseta, sino que está recibiendo 1000 mensajes más y de otras casas de apuesta.
Hemos hablado de varios temas y uno que casi casi se va a generar ya enseguida, el centenario del Club Atlético Osasuna. Nos queda un mes y poquito para comenzar ese 2020. Luego el centenario se celebrará en noviembre, pero imagino que también trabajando ya en esto, ¿no?
La verdad es que hace más de un año que nos propusimos que teníamos que, sin pausa y sin prisa, empezar a trabajar sobre el centenario, y lo que estamos trabajando es sobre un calendario que en las próximas semanas pues haremos la presentación de lo que se llamará el precentenario y después ya será la del centenario. Es cierto que en algún tipo de acto estaremos un poco al albur de qué ocurra con la finalización de las obras, porque evidentemente eso nos puede condicionar a la hora de hacer pues un determinado acto, como pueda ser un partido, un concierto, que son siempre actos estrella en cualquier tipo de centenario, de celebración de cualquier equipo de fútbol. Pero intentaremos de alguna manera darle solución a todas las cuestiones e intentar pues que el centenario sea algo inolvidable para todos los socios y para todos los navarros.
Además, si no me equivoco, uno de los actos que se van a realizar es esa escalera de San Fermín, con una imagen muy vinculada a Osasuna. Bueno, oye, siempre, hace poco, hace una semana estaba aquí sentado Pablo Orbaiz, exjugador del Club Atlético Osasuna, que recordaba cómo se le ponía la piel de gallina cuando todo el estadio cantaba eso de San Fermín, a la hora de lanzar el penalti, que luego supuso el primer gol de Osasuna, y luego con el gol de Tercia, que se ascenso en el año 2000, Osasuna y San Fermín han ido muy de la mano siempre.
Sí, bueno, la verdad es que ese acto es una idea personal de don Luis Abalza, y estaremos el día 1 en la misa de la escalera, pues empezando el centenario de forma oficial. Estaremos ahí.
¿Se está preparando un himno de cara al centenario?
Es una de las ideas que se baraja. Lo que pasa es que al final también todas estas cuestiones tienen que conllevar pues quien realmente sea algo que nos pueda aportar. Se habló con algún compositor, estamos abiertos también en estos momentos a otras situaciones. Se va a ver. La verdad es que es una de las opciones, sobre todo porque casi todos los equipos tienen un himno al centenario. Lo que pasa es que el himno al centenario, en todos los casos, es propiedad del club. El planteamiento que nos habían hecho es de que el himno fuera propiedad de una persona, y Osasuna yo creo que tiene que trabajar para sí mismo, y el himno tiene que ser algo que sea patrimonio, aunque sea un intangible, pero tiene que ser propiedad del club.
Esto de los himnos de centenario, como hemos ido escuchando de varios, claro, hay himnos que llegan y que enamoran, y otros himnos que generan más problemas que placer a los aficionados. Hay que hilar muy fino en este tipo de cosas.
Y evidentemente para gustos están los colores, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que tenemos que intentar que sea, si finalmente se hace el himno, tiene que ser un himno que guste en todos los sectores o que alcance pues una aprobación más o menos generalizada. Tenemos que, en ese sentido, yo creo que la Junta tiene que actuar, y siempre lo ha hecho, con mesura e intentar no levantar ningún tipo de polémica que no nos conlleve la verdad es que la polémica solo nos divide y yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que nos une a todos, eso es una, y tenemos que intentar pues que eso alcance el mayor éxito posible.
Y que además eso se ve en el campo, ¿verdad? Cuando afición y equipo van de la mano, pues pasan cosas bonitas como estos 30 partidos sin perder en el Estadio de Sadar.
Y los próximos 30, si Dios quiere, también. Así
ojalá, sea. Sería bonito, ¿eh? Me llamó la atención, Fran, que con ese tuit de Indargorri no se dijese nada desde el club de cara a Raúl Navas, a un jugador nuestro que ha llegado aquí a defender una camiseta, a hacer lo mejor posible y que bueno, por una cuestión entiendo que personal y que creo que nadie se puede extrañar porque Raúl Navas se alegre de que la sociedad española se clasifique para la Eurocopa, pues reciba ese ataque que entiendo que tiene que ser incómodo para él.
En todo caso, Raúl Navas tuvo conversaciones con personas que le habían criticado. Yo creo que ese tema se aclaró. Raúl Navas es un jugador de Osasuna, tiene todo nuestro apoyo, pero yo creo que nosotros no debemos entrar en batallas de Twitter, al final ni en batallas de redes sociales. Osasuna lo que tiene que hacer es tener sensatez, hablar, dialogar, escuchar e intentar ser el club de todos los osasunistas. Raúl Navas tiene derecho a manifestar su opinión, por supuesto, porque yo creo que además es una opinión que probablemente sea la mayoritaria. Pero en todo caso también tenemos que respetar a todas las personas que pueden opinar distinto de él, y en todo caso lo que teníamos que solucionar no era la opinión de Raúl Navas, sino las diferencias entre Raúl Navas y una parte de nuestros aficionados que criticaban ese tuit. Ese tema quedó arreglado y yo creo que Osasuna no debe entrar en ese tipo de frentes, porque al final lo único que hacemos es dividir. Y insisto, Osasuna lo que tiene que hacer es unir.
Hablando de unir, Arrasate y Braulio han encajado bien las piezas, ¿eh?
Sí, la verdad es que es fácil trabajar con los dos. Yo a Braulio, cuando lo conocí, pues me pareció que era la persona idónea para Osasuna. Y del mismo modo, pues Braulio cuando eligió a Jagoba y se lo planteó a la Junta, como yo le planteé a la Junta que contrataran a Braulio, pues yo creo que la Junta vio la oportunidad, tanto con Braulio como con Jagoba, de traer a dos personas muy fáciles de trabajar. Al final son dos personas con un carácter súper positivo, son dos personas que empatizan, son dos personas muy volcadas. Yo creo que Jagoba en estos momentos tiene claro que Osasuna es el guante que le viene perfecto para su mano y la verdad es que está haciéndonos disfrutar muchísimo de los resultados del fútbol y de cada domingo de poder ir al campo, porque sabemos siempre que algo nuevo nos va a enseñar.
¿Cómo ha cambiado el fútbol? Que conste que a mí me encanta, pero el vídeo de la renovación, todo se le pone un poquito más de cariño, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que al final el problema es que como la prensa siempre estáis detrás, pues siempre intentáis pisarnos las exclusivas, lo cual es complicado para el departamento de comunicación el trabajarlo. A ver, yo creo que ha habido este año dos vídeos que ha grabado comunicación, que es la renovación de Rubén García y el vídeo de la renovación de Jagoba, que intentamos darle un poco a la gente pues ese cariño de como un poco un guiño como diciendo lo difícil que nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Yo creo que la renovación de Jagoba estaba totalmente volcado por quedarse. En el caso de Jagoba era simplemente la voluntad de Jagoba y la nuestra, y las dos estaban claras que querían encontrarse. En el caso de Rubén García empujó muchísimo para quedarse, pero teníamos que llegar a un acuerdo con el Levante, que no era fácil, que no fue fácil. Y Rubén pues fue el primero que además grabó ese vídeo sabiendo que íbamos a poner todo lo que teníamos que poner, la carne en el asador que hiciera falta para poder contar con él. Y la verdad es que se ha convertido en un jugador que es el ADN de Osasuna en todos los sentidos.
En el vídeo de la renovación de Jagoba Arrasate, el plan B eran Klopp, Tuchel y Mourinho. La renovación de Arrasate han tenido que estar bien pagada entonces, ¿no? Si el plan B era ese, el plan A tiene que ganar más.
Las renovaciones, los planes, los tres que figuraban en el plan B, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de que nos convencían menos que Jagoba.
Ah, vale. O sea, era la segunda opción por si acaso, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que la segunda opción a veces es más cara, pero no tiene por qué ser la que más te gusta.
Bien. Partido o Celta de Vigo o Osasuna en Día de Reyes, no tenemos nada que hacer, ¿no?
Vamos a ver.
Yo la verdad es que, déjame hacer una reflexión primero. Yo creo que la Liga manda, y aunque no es popular decir esto, creo que los horarios hasta cierto punto tienen lógica en que los pongan, porque creo que pagan muy bien. Quiero decir, a mí si me pagasen 40 millones de euros al año, podrían ponerme a trabajar a la hora que quieran. Pero sí que es verdad que ahí, claro, dices, no, oye, que los futbolistas el Día de Reyes vayan a jugar, pues bueno, hasta cierto punto les van el sueldo, con perdón. Pero claro, es que hay empleados en el estadio, medios de comunicación y gente que incluso, claro, tiene que elegir entre que sus hijos vayan a ver a su Celta de Vigo, en este caso al campo, o que vayan a la cabalgata, ¿no? No, porque pueden llegar, pero bueno, no es fácil...
A las 9 de la noche no hay cabalgata.
Sí, pero bueno, no es fácil después de una cabalgata llevarte a los niños al estadio, no es fácil.
Vamos a ver, nosotros somos visitantes, la situación es un poco diferente.
Es diferente a la anterior, claro. Frente al Valladolid, también la anterior era un viernes, claro. Esta es un sábado, ha cambiado muchas cosas.
Claro, nosotros lo primero, en este caso como visitantes, poco tenemos que decir. Parece ser, por lo menos lo que nosotros nos han informado, que la Liga consultó con el Celta. El Celta inicialmente, pues de alguna manera, no le puso reparo, después evidentemente... La afición del Celta protestó y evidentemente el Celta se solidarizó con sus seguidores. Pero lo que es cierto es que al final, aquí nos llama mucho la atención el día del partido de Reyes, pero también hay que pensar que, por ejemplo, cuando vemos en la tele en los partidos de la Liga Inglesa, en Navidades, y no nos llama la atención. O sea, parece como que son partidos en diferido, son partidos en directo, y la Liga Inglesa juega muchas veces el día de Navidad. Y aquí en España, pues evidentemente, eso no se va a producir nunca porque es descanso por la AFE. Entonces, al final, el problema es que tú el calendario, tienes un calendario tan lleno y lo que tienes que intentar es cubrir tantas franjas horarias para que los ingresos de televisión sean amplios, que en muchos casos es complicado y es difícil explicar. Pero al final es que para que podamos tener los mejores jugadores y mejor pagados, pues tenemos que tener ingresos y la televisión es lo que es. Podrá gustarnos o no gustarnos, pero a día de hoy es el modelo que tenemos. Y en todo caso, nosotros, la idea nuestra es volver a terminar el partido en charter y que los jugadores ya duerman esa noche tan especial, porque muchos de ellos tienen niños pequeños y que cuando los niños despierten por la mañana, sus padres están en casa.
Vamos, que se juega, que no hay nada que hacer, ¿no?
No tenemos constancia de que vaya a haber ningún cambio.
Este año, si no he hecho mal la suma, se ha gastado en fichaje 13,7 millones más 3,85 en variables. Las variables entiendo que irán relacionadas a una permanencia, o sea que ojalá las paguemos, ¿no?
Van vinculadas a una permanencia o a que el jugador se quede. En algún caso, creo que en el caso de Roncaglia me parece que hay un componente que es que si el jugador se queda o si el jugador se va, pues cambia un poco el planeamiento. En todo caso, nosotros creo que tenemos que afrontar que tal y como está el equipo, quedarnos en primera división tiene que ser la opción única en la que tenemos que pensar. Y no creo que sea un problema económico, porque de hecho nuestro presupuesto está previsto que tengamos superávit.
En esos 3,85 de millones de euros de variables, ¿son fundamentalmente permanencia o van también vinculadas a partidos? Es decir, ¿puede haber que haya que pagar parte por un número de partidos aunque se descienda?
No, que los premios están vinculados en todo caso a la permanencia.
¿Cómo ves los próximos meses del Club Atlético Osasuna después de una racha de 30 partidos? Has dicho hace poco que querías otra de 30, pero bueno, la realidad está que ahora el equipo casi se puede quitar una losa de esa presión de los partidos y ahora tratar de comenzar con esa ilusión una nueva racha, ¿no?
Lo que está claro es que tú al final en primera división en lo que tienes que centrarte es en la suma de puntos, es decir, al final hay un número de puntos que puede estar en torno a los 42 que son los que te garantizan el que estés en el año siguiente en primera división. En teoría tienes en estos momentos 19 puntos. Si ganas un partido estarías ya un punto por encima del objetivo de la primera vuelta. Y yo estoy convencido que además Osasuna, primero, en casa vamos a ceder pocos puntos porque no es que hayas ganado o no perdido 31 partidos de casualidad. Nos pidió 31
en
partidos.
Mis cuentas son 30. Yo el día del Reus yo no estuve en el estadio del Sadar. Creo que no les ganamos allí en el Sadar.
Pero el día del Reus...
es el partido que están ellos que no juegan la segunda vuelta, es un Osasuna Reus que hasta donde yo cuento yo ese día en el Sadar no estuve narrando, no sé si alguien vio ese partido, pero bueno, soy el que va en dirección contraria en esta autopista.
Bueno, pero no lo hemos perdido, nosotros nos presentamos en el campo.
No hubo presencia.
Bueno, a ver, pero nosotros ganamos ese partido y se nos suman 3 puntos en ese partido por incomparecencia del equipo contrario.
Pero en el Sadar no les ganamos.
Tampoco perdimos, ¿no? Sumamos 3 puntos. Yo creo que, bueno, en cualquier caso, yo creo que es una cuestión reglamentaria que podríamos tirarnos horas. Yo creo que lo que está claro es que vamos a competir en todos los partidos. Yo creo que el ADN de Osasuna está más vivo que nunca. Los jugadores que tenemos, pues, saben perfectamente que nuestro objetivo es exclusivamente ponernos el cuchillo en la boca y salir a competir y asumir la mayor cantidad de puntos posibles cuanto antes. Y yo creo que la salvación es el objetivo y creo que lo tenemos en estos momentos bastante bien planificado. Ahora no va a ser fácil, pero lo que es cierto es que el equipo compite muy bien y nos va a dar muchas tardes de alegría.
Sería bonito, ¿verdad?, ganarle al Español este fin de semana y recobrar un poco la sonrisa.
Ganar al Español este fin de semana supone mucho, porque supondría ya que a un rival
directo
para el descenso le estés quitando 14 puntos, y el hecho de que si en la segunda vuelta le consigues ganar aquí o no pierdes aquí, pues estarías hablando de un 15avo punto y ya empiezan a ser distancias muy grandes. Lo que está claro es que nosotros tenemos que meterle cuanto antes distancia a los equipos de abajo, sean quienes sean. O sea, aquí no tenemos nada en contra del Español.
No.
Precisamente, sino lo que
queremos
buscamos,
a tres peores, nos da igual cuáles.
Queremos a tres equipos que, por desgracia, tengan que perder la categoría.
Pues, Fran Canal, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.